Estamos en el estudio la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Ministra, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto estar en este programa transnacional.
Qué bien.
Esto se llama globalización. ministra, a ver.
Y con dos, un problema con dos sedes, además.
Con dos sedes. Mira, sí. Estamos de moda, entonces estamos aquí todos. ¿Eh?
Vamos a hablar de sedes, claro que sí.
Bueno, pongamos en contexto, por si alguien no se ha enterado. Ayer el de la Tercera publica una carta que la ministra de Medio Ambiente, en representación de Chile, envía a Naciones Unidas indicándoles que, recordemos que Chile asume la organización de la COP25 a partir de la renuncia de Brasil. Es decir, no, Chile no ha tenido el mismo tiempo que tuvieron los demás países para que los demás países organizadores de las COP, que son varias, para realizarla. Y finalmente lo que plantea la posibilidad, la eventualidad de que esta se postergue, se cambie de fecha.
No, eso no es así. Dentro del proceso de fijación de fechas que hace el Buró, que es el directorio de las Naciones Unidas, se exponen distintas fechas y el país sede propone fechas. Uh-huh. Entonces, la proposición de Chile era que esta COP se realizara en el mes de enero.
Enero.
Por razones básicamente de tener una ciudad más desocupada, etcétera, etcétera, y por lo tanto que la preferencia de Chile estaba en enero. Sin embargo, Chile propone dos fechas, una en diciembre y una en enero, y señala por qué prefiere enero. Y bueno, el directorio de la Oficina de Cambio Climático para las Naciones Unidas finalmente toma la decisión de cuál es la fecha definitiva. Bueno, esa fecha definitiva de la COP finalmente es en diciembre, dado que para que asistan todos los países, si bien todos los países estaban muy dispuestos a que fuera en el mes de enero, hay países que por razones religiosas, tenían fiestas religiosas, particularmente los países africanos, que tenían dificultades para asistir en enero. En esa situación, entonces Chile decide, no hay problema, la hacemos en enero, si bien nosotros evidentemente preferiríamos preferiríamos hacerlo en enero.
¿Cuándo fijó este buró diciembre como fecha?
Justo el día que lo anunciamos vía Twitter dos semanas atrás. Hace dos semanas, una semana y media atrás.
Yeah. Así que. Y entonces.
Encima.
Claro, porque son los timings habituales del Buró. Si bien la fecha de la COP, la sede de la COP, se determinan con dos años de anticipación, dado que Brasil se bajó último minuto. Era el caso porque Brasil era la sede, se había fijado, ¿verdad?, con dos años de anticipación. Si se bajó a último minuto y le tocaba la sede a un país latinoamericano, en ese momento se abre un cuestionamiento importante de decir cómo, ¿verdad?, esto está bajado último minuto después de la salida de Estados Unidos de la COP, del Acuerdo de París. Esto que se bajara a Brasil era señal muy mala. Aquí el presidente Piñera tuvo una convicción muy profunda de la necesidad de mostrar al mundo que la acción climática requiere justamente de la voluntad política al más alto nivel para empujar la acción climática, y pone a Chile justamente como una oportunidad de sede y presidencia para la COP, la que le es asignada, y nosotros tomamos la COP y el Buró decide la fecha. La fecha de la COP fue decidida ahora a fines de febrero, y dentro de las oportunidades de fecha, Chile preferiría hacerla en el mes de enero, pero la más importante es contar con todos los países para que puedan asistir, que eso es lo que nos garantiza poder tener una acción climática mundial más efectiva. Claro.
Entonces, Entonces, a ver, pues yo escuché ayer a parlamentarios hablando de la desorganización, que la van a citar, que esto demuestra el poco compromiso de Chile, qué vergüenza más grande. Entonces, a ver, pero ojo, la información que sale genera una sensación de ese tipo, digamos.
Bueno, claramente esta carta es dentro del proceso regular que se hace para definir las fechas de la COP, por lo tanto eso habla de un desconocimiento de los procesos, y tal como lo han dicho las personas que sí saben cómo es este proceso, es absolutamente parte regular de este.
La carta, perdón, para terminar como con lo doméstico, puntual del correo. Claro, que igual es relevante, pero valga la aclaración. La carta, dentro de este proceso de fijación de la fecha, ¿la carta ustedes la mandan después de que se fijó la fecha a fines de febrero o antes?
No, antes.
Todo esto es antes, finalmente se fija la fecha a fines de febrero y ya está.
Exactamente. Esto fue parte del proceso de fijación de fecha. Perfecto. Que se produjo en el mes de febrero, antes de la reunión del Buró que determina la fecha. Chile tiene que país sede, ¿verdad? Propone la fecha y dice cuál es la que prefiere.
Entiendo. Y en ese sentido, una vez que ya está tomada la determinación y con la idea de que diciembre podría ser un mes complejo, porque es la Pascua, porque venimos saliendo de la cumbre de APEC, tengo entendido que Espacio Riesgo, que es un lugar donde uno podría ser una... Estamos hablando de, ¿cuánto? 20.000 personas.
Estamos hablando entre 20 y 25.000 personas, así es.
Claro, y que Espacio Riesgo, que podría ser un buen lugar, tengo entendido que estaba tomado para las fechas. ¿Qué alternativas están barajando? Porque quedan pocos meses para organizar un evento de esta magnitud.
Sí, no, hay varias alternativas, Gonzalo, y de hecho esas están bastante planificado y avanzado. Estamos cerrando justamente en estos días el lugar definitivo y estamos en el proceso de negociación final, por eso no puedo dar el nombre del lugar porque se nos cae.
Pero para tener una sola sede, porque también habían críticas que si uno lo dividía, como había sido una vez en México, parece en Cancún, sí, que ahora nos estamos enterando de muchos detalles de... Claro. Que no había sido tan buena idea. En este caso, ¿sería un solo lugar?
Esa misma propuesta que hace la Oficina Central de las Naciones Unidas, que puede ser en dos lugares distintos, nosotros mismos la descartamos. ¿Por qué? Porque creemos que es mucho mejor hacerlo en una gran explanada. Contamos con varias aquí en la región metropolitana, en Santiago, para hacerlo, y estamos cerrando justamente una gran explanada para contar con la COP25 en Chile y nuevamente garantizarle a todos los asistentes que queremos que sea una gran COP, y por eso Chile justamente toma el paso adelante de decir, para que vengan todos los países, a pesar de que nosotros preferiríamos que fuera enero, lo hacemos en diciembre y así contamos con la participación de todos.
Ministro Carlos Schmidt, ¿de qué se trata esto de la COP? Porque dice que es el evento más grande desde, lo dijo usted misma, desde el Mundial del 62. Ahora es distinto, ahora no es que no tengamos nada, lo queremos hacer todo.
Ahora es un desafío. A ver,
tenemos bastantes cosas y queremos hacerlo todo. Mucho, ¿pero de qué se trata? 30.000 personas.
No, y acá le van a sumando menos. 30.000 no ha dicho nada.
Se lo pregunto.
No, estamos hablando del evento. Que se estima que a las COP van entre 20 y 25.000 personas.
Está lejos.
Es un evento que dura 3 semanas. Si bien la COP misma dura 2 semanas, la presesionales dura unas semanas antes, que vienen los equipos que preparan todas las negociaciones. ¿Qué es lo que Chile tiene? Bueno, tiene mucho para hacer, y por eso fue un país que fue tan impulsado por el resto del mundo para tomar la sede de la COP ante la bajada de Brasil. Tenemos primero que somos uno de los países que ha avanzado más firmemente en la transformación hacia las energías renovables. Chile, que si bien cuenta con una matriz que todavía es fuertemente carbonizada, y dado que, ¿verdad?, hace unos años atrás, cuando Argentina nos corta el gas a último minuto, se abren en Chile muchas centrales a carbón como una forma de paliar esta dificultad energética que estábamos teniendo, tiene un potencial de energías renovables tan gigante que en pocos años ha iniciado una transformación profunda, duplicando la participación de las energías renovables no convencionales de un 10% a un 20% en los últimos 4 años, y fue nombrado por Bloomberg como el país con el mayor potencial para la transformación energética a energías renovables y el mejor país para invertir en eso, y estamos avanzando de una manera muy rápida en esa transformación. Segundo, es un país que está liderando toda la transformación del transporte hacia la electromovilidad. Chile es hoy día un país líder en la materia. Santiago es la primera ciudad del mundo que cuenta con más buses eléctricos para el transporte público fuera de China, y claramente esta transformación, que está avanzando a una velocidad muy grande, ha hecho que adelante la meta de tener un 100% de transporte público con electromovilidad en más de 10 años.
Pero a lo que me refiero, si la COP es una cumbre que solamente habla de negociaciones, de acuerdos políticos, o también, ¿cómo decirlo de una manera que se entienda?, es una suerte de actividad para el público, ¿Hay un Lollapalooza de esto? O sea, ¿hay muestras para el público? ¿Hay gente que...?
La COP La COP es una negociación de los estados partes, donde funciona básicamente la parte central de la COP. Son los estados, ¿verdad?, los que se reúnen y negocian distintos acuerdos en materias para avanzar hacia, digamos, una acción climática, tanto en mitigación como en adaptación.
Como la base del protocolo.
La base, claro. Pero tiene al lado todo lo que se llama los side events. Los famosos side events en que participa la sociedad civil, participa el sector privado, etcétera. Y además nosotros creemos, y el presidente Piñera lo ha pedido en especial, que hagamos de la COP una gran oportunidad para sumar actores a la acción climática. Por lo tanto, hacer de la participación de la ciudadanía y hacer del sector privado, ¿verdad?, una participación mucho mayor que nos permita sumar a todos en una transformación hacia una acción climática más efectiva.
Por eso está Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, sin Estados Unidos, ¿qué sacamos con estar conversando todo esto?
Bueno, esa es una excelente pregunta, porque una primera cosa que una gente te dice, oye, ¿qué tanto ustedes hablan de la acción climática, etcétera, si Chile produce menos del 0,25% de los gases de efecto invernadero? Por lo tanto, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer no influye en nada. Primero, eso no es efectivo. Tenemos que luchar con mucha fuerza por la acción climática mundial, porque Chile, si bien produce pocas emisiones, sí es un país muy vulnerable ante el cambio climático. Tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad. Por lo tanto, todo lo que se deje de hacer en acción climática en el mundo a nosotros nos incide fuertemente. Cuando Estados Unidos abandona la COP fue una muy mala noticia para el mundo entero. Ahora, varias temáticas aquí que son importantes. Esa bajada refuerza la necesidad de que el mundo continúe en esta pelea con aún más fuerza si no queremos retroceder. Estados Unidos, si bien el presidente Trump señala que él, su deseo de bajarse del acuerdo de París por los estatutos internos, esto solamente se puede llevar a cabo 7 años después de que se anuncie la salida. Y eso implica que Estados Unidos está todavía en las negociaciones. De hecho, es muy sorprendente porque son muy activos en las negociaciones, cosa que cuando uno llega y dice, pero ¿cómo Estados Unidos no se había salido esto? Etcétera, etcétera. Bueno, pero ellos, como sabemos, son un participante muy activo y esperamos, ¿verdad?
Reman por el mismo lado, ¿no? Porque mientras no se salgan...
Ellos lo que se salen es justamente que es estas las NDC, que son las contribuciones que cada país se compromete. Ellos, ¿verdad?, al salirse dicen que no continúan en esta línea. Pero eso, ya como digo, se demora 7 años en que se puedan salir de eso. Nosotros esperamos nuevamente que ellos en este tiempo, ¿verdad?, que transcurra, puedan continuar para avanzar más con la acción climática, y en este transcurso, ¿verdad?, vayan avanzando con el resto del mundo en lo que ya está comprometido.
Ministra, ayer en esa suerte de furor, de críticas, de desorganización, de demostración, de afirmaciones del poco compromiso, salió un elemento que no es menor. ¿Y cuál es el que esto sería la ratificación del falta de compromiso de Chile con el medio ambiente a partir, por ejemplo, de no haber suscrito el protocolo de Escazú? Finalmente, ¿cómo conversa el no haber suscrito Escazú con organizar la COP25?
Bueno, claramente para ser sede y tener la presidencia de la COP25, en particular en los momentos de emergencia que se presentaron después, ¿verdad?, de la cumbre de Katowice, requiere de un compromiso y una voluntad política del más alto nivel. Y eso es lo que ha demostrado Chile al traerse la sede y presidencia de la COP a Chile. Por lo tanto, todo lo contrario de lo que ¿verdad?, algunos quisieran señalar. Es justamente el compromiso con la acción climática de más alto nivel que ha mostrado el presidente Piñera, que ha permitido, a pesar de todas las
dificultades
y el enorme desafío que tenemos, justamente tener la COP25 acá. Aquí hay una diferencia bastante grande entre Escazú y la COP25. La COP lo que hace es justamente avanzar en la acción climática en base a compromisos soberanos de las partes. Cada país miembro define cómo hace su transformación hacia unas economías de desarrollo sin emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos lo hacen transformando justamente la matriz en lo que tiene que ver con transporte, otros los hacen avanzan más rápido en lo que es la descarbonización. Otros países no tienen carbón, no tienen fósiles y cambian justamente las matrices de importación de materiales energéticos, etcétera. Entonces, eso lo determina cada país soberanamente. La postergación del acuerdo de Escazú lo que hace es justamente, el presidente Piñera, es señalar que no quiere, en un momento en que Chile está y ha sido llevado a juicio por otros países ante los tribunales internacionales por temas medioambientales, y nos encontramos justamente hoy en un juicio por el río Silá, la verdad, con nuestros países vecinos, que aumente el riesgo de que Chile, verdad, sea llevado a tribunales internacionales, particularmente en un tratado donde pone especial énfasis en un trato preferencial para los países sin costa. El presidente Piñera ha señalado que este tratado, en suma con otros tratados internacionales que ha firmado Chile, aumenta el riesgo, ¿verdad?, con llevar a Chile a estos tribunales, y por lo tanto, para no poner en riesgo la soberanía de Chile en estos momentos, ha señalado que ha decidido postergar el tratado, la firma del tratado de Escazú.
Conversamos. Sí, quería hacer una pregunta sobre Bolsonaro, porque hablábamos recién de que Brasil se baja, ¿verdad?, en su minuto de organizar la COP por razones presupuestarias. Dijo, a todo esto, ¿cuánto va a costar? He visto diferentes versiones de cuánto cuesta y cómo se financia la COP25 que organiza Chile.
Sí, la COP tiene depende de cada país cuál es el costo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un presupuesto de 62 millones de dólares. Estamos presentando hoy día al Congreso una ley corta para financiar con presupuesto del Estado 35 millones de dólares, después con aportes internacionales y participación también de las entidades no gubernamentales, el resto, ¿verdad?, los otros 25 millones, 27 millones restantes.
Ya, perfecto. Lo que le iba a preguntar sobre Brasil es que en su minuto el presidente Temer se baja por razones presupuestarias, pero también el ahora presidente Bolsonaro apoyaba no organizar la COP por toda la presión por proteger el Amazonas. Hay como un proyecto de la AAA, un corredor ecológico desde los Andes hasta el Atlántico para preservar el Amazonas, y él dice que eso va contra las posibilidades de desarrollo del país. Y es una figura controvertida. Quisiera saber cómo se siente usted de que Bolsonaro vaya a venir a Chile. También por el tema de su trato hacia las mujeres, ¿se siente cómoda yendo el sábado, por ejemplo, a almorzar con el presidente de Brasil?
Brasil es un país miembro de la COP, y como presidenta, ¿verdad?, at large, nominada para la COP25 en nuestro país. Todos los países miembros son bienvenidos a Chile, y todos los países van a recibir el mismo trato, la misma preocupación para avanzar por la acción climática. Entendemos las dificultades que enfrentan los distintos países. Brasil es uno de esos países que enfrenta una situación económica compleja, que tiene dificultades en la transformación, que ha hecho un compromiso de NDC importante, y que justamente ahora lo que queremos es ver cómo trabajamos con ellos para avanzar más fuertemente en esas transformaciones. Cada país soberanamente tiene que determinar cómo avanzar, y lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar justamente mecanismos que nos permitan una acción climática más importante.
Ministro Smith, la quería llevar por un minuto a otro tema que fue el año pasado crisis, que es Puchuncaví, y nos llamó la atención cuando leímos. Yo la verdad que no sabía que se estaba haciendo este estudio, entonces el resultado nos llamó mucho la atención. Este instituto noruego, el NILU, que habla de calidad del aire en Quintero, Puchuncaví y Concón. La zona justamente está saturada, la zona de sacrificio, la zona de la crisis del año pasado cuando usted recién llegó al ministerio. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que mide? Porque claramente es contradictorio a la percepción que teníamos de que ahí más bien había que hacer casi una reinvención del lugar, y el gobierno estaba muy abierto a eso, y resulta que estos informes nos dicen que no es tan grave, no estamos tan mal. En fin, explíquenos un poquito.
A ver, varias temáticas. Después de la crisis de intoxicación que se vivió en la zona de Quintero el año pasado, en agosto-septiembre del año pasado, el presidente Piñera señaló muy claro que cree que hay un antes y un después en la zona, y se hizo varias y se comprometió a tomar una serie de medidas. La primera es que tomamos control de todas las centrales de monitoreo que estaban en parte de las empresas, que son las mismas que emiten, justamente hacen las emisiones, y por lo tanto eso no solamente genera una desconfianza muy grande de todas las comunidades, sino que impide al Estado poder justamente conocer en línea qué es lo que está pasando y poder actuar con diligencia ante cualquier momento de crisis. Segundo, demandar un plan de descontaminación ubicación para la zona que permitiera asegurar que esta zona iba a salir de la situación de contaminación y eso mandarlo antes del 31 de diciembre, cosa que también se hizo. Poner una norma horaria en Chile para las emisiones de dióxido de azufre, que era uno de los mayores contaminantes de la zona, y eso también se mandó y se puso y está en Contraloría. Y se señaló, dos, que iba a tener un plan de gestión de episodios críticos ante episodios de mala ventilación, que también se implementó. Y por último, señalar que queríamos tener una huella digital de qué es lo que efectivamente está respirando en la zona para que todos sepamos qué es lo que hay, qué es lo que existe ahí. Y para eso se trajo al NILO. Vino el NILO, que es el Instituto de Investigación de Calidad del Aire más importante del mundo, el que utiliza toda la Unión Europea, etcétera, el Instituto Noruego, vino a Chile y estuvo durante 3 meses tomando muestra. Se hizo toda una demostración, se hizo con la comunidad, las mismas comunidades participaron, todo con unos canisters, una tecnología realmente de ultra punto en esto. Después de eso y de todo el análisis, es lo que se presentó este instituto la semana pasada, todo, nos presentó todo que lo que había encontrado en todos estos canisters, y lo que señala es que los niveles de concentración de los distintos agentes, que en algún minuto, ¿verdad?, se pensó, no superan las concentraciones que existen en varias ciudades, en la mayoría de ciudades del mundo, citada Roma, citada otro, por tanto no encontró, encontró existencia de COPS, encontró existencia, pero no en concentraciones que tuvieran alarma para la salud. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, varias cosas. Uno, que efectivamente nosotros tuvimos una situación de emergencia en la zona que se debió a una acción o hecho puntual que generó la intoxicación, no que las personas estén permanentemente viviendo en una situación de intoxicación. Eso es primera cosa clara. Segundo, que existen estos COPS y que, por lo tanto, es importante que se regule su uso para garantizar que no se superen estas concentraciones que también están bien en la zona, pero que las tenemos que empezar a medir y que no se han medido y que ahora con el plan de descontaminación se van a empezar justamente a medir esas contestaciones. Lo que no dice el estudio, nuevamente, que es muy importante, este estudio se tomó en los 3 meses que vinieron después de cuando llegó el NILO, ¿verdad? En los meses de noviembre, diciembre y enero, meses que efectivamente fueron post a la crisis, pero que son momentos que hay mejor ventilación atmosférica en la zona. Mm. Ahora, ¿qué es lo que el presidente ha pedido? Que se instale un laboratorio, oficina del NILU en Chile, que tenga justamente estas capacidades de medición de calidad del aire del más alto nivel internacional.
Tenemos varias ciudades que están dentro de los top, no sé si fal sí, de contaminación del mundo, Coyhaique,
sí, muchísimas.
Pues claro, Chile, pero esas son por leña y por lo tanto tú sí sabes cuál es el origen, sí, y esa sí, es la dificultad en la zona industrial de Quintero, que tienes que identificar también cuáles son los compuestos.
Que son muchos compuestos y necesitamos tener una calidad de medición del aire y un nivel del más alto del mundo, dadas las condiciones de Chile, que justamente tiene mucha contaminación, para que nunca más volvamos a tener un episodio como el que sucedió y que no tengamos en Chile ni con la tecnología que nos permitiera detectar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y por lo tanto, este laboratorio se instala en Chile. En el segundo semestre de este año empieza justamente esta instalación.
Pero finalmente, ¿los episodios se producen por qué, ministro?
Los episodios se producen por la emanación de COPS, que son estos compuestos orgánicos volátiles de alto nivel que generaron estas cefaleas y náuseas en la población por un hecho puntual. La Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano que tiene las facultades y las responsabilidades para poder fiscalizó a todas las empresas presentes en la zona durante el periodo de que se producieron estas intoxicaciones, presentó sanciones a varias de ella por incumplimiento de su RCA, ¿verdad? Y a una de ellas le presentó cargos, dado que el incumplimiento de su RCA estaba contribuyendo específicamente a la emanación de estos gases que producían estas intoxicaciones. Eso se presentó cargo, y hoy eso está en el Ministerio Público, donde hay un juicio, ¿verdad?, con respecto a esta situación donde la empresa presenta sus descargos y está estudiando la fiscalía esta, ¿verdad?, para dar su sanción definitiva.
Ministra.
Ministra Grossmith, ministra de Medio Ambiente, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en
Muchas Valle, gracias Duma. A usted y por la oportunidad de poder hablar por la COP, porque yo creo que esto es una tremenda oportunidad para Chile. Es un desafío gigantesco, enorme, pero es una tremenda oportunidad para avanzar con mucha más rapidez hacia justamente tener y transformar nuestra economía en una economía sustentable y limpia, y en otra para atraer más actores al cambio climático, que es lo que todos necesitamos, porque no vamos a lograr avanzar más rápido si nos sumamos al sector privado y nos sumamos a la ciudadanía en general. Así que muchas gracias a
ustedes. Muchas gracias, ministra.
Ministra,
gracias.
Buenos días.
Gracias por
estar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Oye, Nico. Dime, Nico, Matías, se nos olvidó preguntarle. Ustedes lo conversaron fuera con la ministra, que hoy día es Paul McCartney.
Nos acordamos.
No, después, no, Paul McCartney.
Nos acordamos exactamente después de que se había ido.
En serio, transmisión sí. de pensamiento no, total. No. Yo quería saber dónde eran las entradas.
Pero tú que alegas, tú cosas que vayas a un bar cada día y te vas a encontrar con Paul McCartney. Si estás yendo, de repente
sí,
aparece.
Claro.
Tú vives
sí,
en el país de Paul McCartney.
¿Sabes que cinco veces ha ido a Chile? Yo no lo he visto nunca. ¿Ustedes han ido?
No.
Tampoco.
No. Oh. No. Y es un histórico en serio, ¿no? Vamos, como dijo él el otro día.
Yo creo que deberían ir y comprar entradas ahora ya. O pedirle al presidente que los meta al gabinete.
Pero fíjate que decía el otro día el mismo Paul McCartney, vamos camino o vamos a ser consideradas la banda más importante de la historia. Y uno de ahí como que sopesa a quién está aquí, que es McCartney sí. cantando sus propias canciones. Es maravilloso. Pero
cierto.
Oye, lo que sucedió ayer en Valparaíso, en la Cámara de Diputados, da para...
¿Tiene algo que ver con los Beatles y McCartney? No,
no, no, no, no. Pero hay que cambiar de tema porque son las 8:37 y el programa avanza. Iván Flores es el nuevo presidente de la Cámara y miren la curiosidad, su especialidad profesional es veterinario, es experto en animales, que es muy interesante.
Pero Matías, por Dios, nunca pensé que iba a escuchar una cosa.
En medicina animal es muy interesante porque siempre mirar la política de distintas partes. Hay economistas, hay ingenieros, hay abogados.
La foto del Mercurio está increíble, que sale como dándole un beso a su caballo.
Sí, pues, por favorito. Eso no te digo, es un amante de los animales, es un experto de los animales.
¿Cuánto decía que tenía 15?
Me tocó entrevistarlo, es un tipo muy especial, de muy buen trato, que es muy llano.
Yo no lo conozco para nada.
Un día en chileno es un muy buen chato, pese a que no lo conozco más que como entrevistado. Pero se habla muy bien de él en ese lugar.
Yo no, yo ni siquiera como entrevistado, no me ha tocado para nada. Oye, pero no nos quedamos en hablar de Iván Flores, que tiene una tremenda pega por delante, etcétera, etcétera. No, pero el punto, ayer hablé anoche con un senador de oposición y no con poca satisfacción me decía, satisfacción es una, estoy exagerando a la hora de satisfacción, pero en el fondo... como que le gustaba lo que había pasado por el resultado que había tenido. Porque si hubiera finalmente quedado Jaime Belolio no le habría gustado nada, pero finalmente, como decía Shakespeare, las cosas que están bien cuando terminan bien, digamos. Entonces pero el tema es que en algún minuto hubo una suerte de golpe con la realidad de los diputados que daban por seguro que esto no hay problema, no te preocupes, si está todo bien, oye, pero contaron los votos, están contados, no se preocupen, etcétera, y finalmente se encuentran con la sorpresa de que tuvo a 3 o 4 votos que podrían haber estado, por ejemplo, si Marcela Sabat hubiera negado un pareo, en fin, etcétera, podrían haber estado para que finalmente Jaime Belolio fuese presidente de la Cámara de Diputados en la primera votación. Y la cantidad de cuentas pendientes que aún quedan. Yo esto de que mis polainas de que finalmente con esto la oposición queda solidificada, la oposición queda súper notificada respecto a qué es lo que ocurre y cómo se pueden
el
mover
nivel de fragilidad,
claro,
sí.
Absolutamente, o sea, es fortificada nada, pero había, como te digo, en los políticos más antiguos un cierto grado de alegría por lo que había ocurrido, insisto, dado que tuvo un buen resultado, porque mostraba que finalmente las buenas intenciones y el buenismo no siempre funcionan y que finalmente la disciplina es necesaria. Pero nos habla de un ahora, ojo, en este entierro no solo lleva vela la oposición, también el gobierno. Pensemos que Jaime Belolio en segunda vuelta no tuvo todos los votos de la derecha, no tuvo todos los votos de Chile Vamos.
¿Ah? ¿Qué fue ese? ¿Escucharon la explicación de Belolio? Matías, tú estuviste con el diputado Belolio ayer, sí. No sé si o conversaste con él, porque su explicación, cuéntanos qué dice, porque él dice, no, si esos 5 votos que yo, que no perdí. Tuve en la segunda vuelta, que perdí entre la segunda vuelta y la primera, estaba fríamente calculado, porque era como una señal a la DC. Exacto. De que confiaran en nosotros también, y no solamente en el Frente Amplio. ¿Pero eso es un cuento?
¿O es así? Él señaló en la entrevista que tuve anoche con él que tenía perfectamente contabilizado los 73 votos que iba a conseguir.
Pero fueron 68 al final.
Claro, la pregunta son los 5 que pierde. De verdad, él decía, estaba todo fríamente calculado, sí, que esos votos iban a votar por
de alguna manera
por Flores.
Tú en la primera vuelta necesitas
es un quórum calificado. En la segunda solo basta con la mayoría absoluta.
Uno más que
de los presentes. Exacto. Lo que pasa es que en el primer caso es la mayoría absoluta de los parlamentarios.
¿En la segunda de los presentes?
De la segunda de los presentes.
La cosa es que había un quórum distinto para la primera y para la segunda. Había una posibilidad en la primera vuelta de, comillas, darse un gustito para algunos. Gustito es dar señales, gustito no es necesariamente malo, sino que decir, a ver, mi voto lo voy a hacer útil. Pero ya en la segunda vuelta, tu voto es te puede resultar muy caro siendo oposición dárselo al oficialismo, porque pierdes la mesa de la Cámara, que ya sabemos que no es solamente protocolar y solamente para salir en los pósteres, sino que puede tener complicaciones en la dinámica parlamentaria, legislativa. Entonces,
Es todo al revés, no es que haya perdido votos, es que en la primera hubo gente que en teoría tenía que pagar por Flores, votar por Flores, y votó por Belolio por darse un comillas gustito.
Es que es un gustito que puede parecer frívolo decirlo así.
Es que yo lo entendía al revés, era como que Belolio siempre tuvo esta cantidad de votos y de repente
si cambiamos gustito por señal.
Es una señal, una señal de quienes en algún momento dijeron, parece o tengan en cuenta que no están de un grupo aquí estamos hablando blanco, negro y grises, de los grises, de quienes dicen, muchachos, nosotros no estamos en todas con este grupo. Eventualmente podemos hacer acuerdo con el oficialismo, eventualmente se supone que son más bien demócratas cristianos o gente que está fuera de los partidos, recordemos que hay un frente republicano, regionalista, disculpen. Decirle a la oposición, no estamos en todas de manera absolutamente inconsulta con la oposición, habrá acuerdos, habrá posibilidades de acuerdo con el gobierno en determinadas cosas. Entonces, es o se lee así desde el oficialismo, un llamado de atención de un grupo no tan chico de diputados que pueden dar o pueden cambiar el fiel de la balanza en favor del oficialismo si es que se ponen muy cabeza dura, muy intransigentes. Esa es la señal que quieren dar. Ahora, llegado el momento de la disciplina, votan con la oposición porque son oposición, y le dan la mesa de la Cámara a un demócrata cristiano.
Ahora, también hay que tener ojo con eso, porque yo entiendo que hay votos, por ejemplo, la bancada evangélica, que tenían serios reparos para votar en primera vuelta por Jaime Belolio. Hay quienes me dicen que no lo hicieron. Ya en primera vuelta no votaron por Belolio, lo que de nuevo te plantea ya un despiole en términos de por quién votó la oposición, porque habría que buscar varios votos de Belolio, como 7, habría que buscarlos en la oposición directamente. Entonces, por ahí, porque la bancada evangélica no le perdona a Jaime Belolio haber votado favorablemente, haber sido un actor muy relevante en la ley de identidad de género. Él fue un actor muy relevante en el tema porque llegó a una convicción muy importante en la materia. Entonces, el tema, por eso yo te diría que aquí la arqueología.
Y al revés, Flores, que es un demócrata cristiano, era contrario. Cruzados en esas materias.
Están cruzados en esas materias, o sea, les era más cercano. De hecho, Flores votó en contra del aborto en 3 causales. Hay una visión. Entonces, yo te diría que la arqueología, o más que la arqueología, quizás el trabajo forense sobre la votación en la Cámara de Diputados, es un trabajo que yo te diría que le quedan varias vueltas por dar y que te demuestra además el nivel, como tú decías, fragilidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Consuelo, de que el tema es fragilidad, porque es fragilidad de la oposición para poder ponerse de acuerdo en temas clave. Porque aquí, como te digo, si hacemos la arqueología, hacemos la minería de datos, como le gusta decir a los estadísticos, si pudiéramos, porque el voto era secreto, sacáramos los que mostraron el voto versus los que no lo mostraron, etcétera, podríamos llegar a unas conclusiones bien sorprendentes.
Así que así está planteada esta situación. Ahora, lo interesante es por qué eligieron a Belolio. Porque Belolio era el más digerible para ese grupo de los grises que le llamo yo, porque están los que están decididos a votar
no,
A
o B. No, y porque Jaime Belolio es un tipo que hace la pega como parlamentario, que sí, es muy transversal.
Sí, pero además significa, sí. Belolio significa algo. Belolio, si bien reafirmó su pertenencia a la UDI, es un tipo que, no, claro, habría que es muy cercano a Evópolis en muchos temas. Es decir, un tipo que
No habría sido Jaime Belolio, presidente de la Cámara de Diputados, no habría sido una buena noticia para Penry Selvery, por ejemplo.
Exactamente, pues, pero fue aceptado por los diputados UDI y por los RN, por todos fue elegido. Voy a decir en términos de Arturo Vidal, Belolio es un tipo que es capaz de pisar las dos áreas. Y eso, para la oposición, era muy útil para plantearlo como una alternativa a una Democracia Cristiana que para Frente Amplio era a ratos intragable, aunque no lo dijeran así. Entonces, Belolio ha demostrado cierta docilidad y pusieron a un candidato estratégico que los tuvo en las cuerdas. Es inédito, desde 1990... nunca se había necesitado una segunda vuelta para elegir presidente de la Cámara.
8:46. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una visita oficial y una visita de Estado?
En que en la visita oficial puedes no ir al almuerzo.
No, yo sí sé. Me gustó, Consuelo, me gustó.
Yo sí sé, pero explícalo tú.
No, bueno.
Qué fresco.
A ti te sale mejor.
Es típico el chanta, yo lo sé, pero dale tú nomás.
Básicamente, la visita oficial es una visita que, entre paréntesis, no empieza con la llegada de Bolsonaro a la reunión de Prosur. Empieza el sábado en la mañana, empieza la visita oficial, porque hay una invitación del gobierno de Chile, y eso es una invitación oficial. Cuando se trata de una visita de Estado, la visita de Estado implica que son los tres poderes del Estado los que convidan, y son los tres poderes del Estado los que visitan. Que ese es el elemento a tener en cuenta. Y, por lo tanto, en una está comprometido solo el Ejecutivo, solo el Gobierno, y en la otra están comprometidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Esa es la diferencia. Y eso es lo que permite, entre comillas, como muy bien decía la Consuelo, entre comillas permite el que a un almuerzo se pueda ir o no ir, dado que decir, mire, sabe, gracias por invitarme, pero su invitado no me gusta porque no es mi invitado. O sea, sería muy raro que la Consuelo, tú y yo, hiciéramos un almuerzo y invitáramos a cualquier persona y a ti no te gustara y dijeras que no vas a ir, si somos los tres los que estamos invitando. En cambio, si lo hago yo y tú me dices, no, me cae pésimo ese tipo, no voy a ir. Eso en lo social podría llegar a ser entendible. Me cuesta un poco más entenderlo porque finalmente, sea lo que fuere, nos guste o no nos guste Bolsonaro, el pueblo brasileño mayoritariamente opinó que él debía ser el presidente y tiene por ahora toda la legitimidad democrática que uno podría imaginarse. Entonces, ahí me enreda el punto.
Déjame ir al manido ejemplo de Nicolás Maduro, que se usa para todo hoy día. Una de las razones de alguno de los grupos que no se suma a apoyar a Guaidó es que, aunque no nos gusta cómo está Venezuela, aunque nos parece que es una democracia que está rota, es el presidente que eligieron los venezolanos y tenemos que respetar su autonomía. Aunque estimemos que hay que revisar el tema de los derechos humanos, la miseria, el estado económico, en fin, pero eso es el presidente, que los venezolanos cedieron y eso tenemos que respetarlo. Entonces, ese principio para Bolsonaro también corre. Además que, perdón, Bolsonaro ha dicho unas cantidades de barbaridades todavía hasta donde yo sé no ha hecho. Maduro las tiene todas, ha dicho, ha hecho, va a hacer, en fin. Pero te fijas, es el origen de las cosas es el que es importante. Voy a un tema más local, el cual yo suscribo, la Constitución chilena. ¿Qué problema tiene? De origen, porque fue originada, aunque hagamos una casi igual, similar ahora en democracia, pero nos vamos a dar una democracia con origen legítimo. Entonces, los orígenes de las cosas importan. A mí me importa que el origen de la Constitución chilena no sea legítimo porque fue en un momento de Chile donde no había una democracia, en fin. Entonces, seamos coherentes. Pues los orígenes de las cosas le dan una legitimidad a futuro. Yo creo que sí. ¿Bolsonaro tiene un origen legítimo? Sí, lo tiene. ¿O no?
Sí, Sí, sobre todo, y creo que es muy legítima y muy atinada tu comparación de casos, y me parece también que cuando representas a un poder del Estado corresponden otro tipo de obligaciones, no estamos hablando de un dictador. Y si uno empieza a hacer distinciones sobre qué político te gusta o te deja de gustar cuando es el presidente de un país, pues la verdad es que finalmente no te vas a juntar con la mitad de la gente, ¿verdad? Según quien esté en el poder en el otro lado. Diferente, creo, es si eres un parlamentario, o sea, en el mismo caso de Mike Torsini. Me parece que es muy legítimo, no quiere ir a un lugar, pero ella se está representando a sí misma.
El tema corporativo, que el presidente del Senado, sí. Que el presidente de la Cámara, porque están representando un poder.
Exacto. Por mucho que no sea una visita de Estado y sea una visita oficial. En todo caso, Bolsonaro le ha ido espléndido en Estados Unidos. No creo que esto le esté precisamente quitando.
No, que no vaya Mike Torsini, no creo que lo tenga muy muy nervioso. Yo ahí con el diputado Flores y con el senador Quintana tengo una discrepancia que va en la misma dirección de lo que tú planteas, Consuelo. 8:50 a.m.
Voy a omitir Brexit hoy, ¿ya?
Ya, pero...
en un gesto de rebeldía.
Porque no entendemos lo que pasa.
Porque como no entendemos, mejor no hablar. Bueno, se está diciendo que va a pedir 3 meses de extensión, tiene el desastre Teresa May en el gabinete, todo el gabinete dividido. Que pida 3 meses de extensión no significa para nada que Europa se lo aguante. Los europeos están diciendo que probablemente no van a resolver mañana, que van a resolver la próxima semana, o sea, lo que hablábamos, pero en el borde del precipicio del 29 de marzo. Y ya se está empezando a hablar de entonces quién va a suceder a Teresa May, pero está el desastre que dicen que si es Boris Johnson, la mitad de los parlamentarios renuncia. Todos amenazan con renuncia permanentemente, es el estado de las cosas, así que, bueno, veremos qué sucede con esta propuesta de 3 meses de extensión de la salida, a ver qué... ¿Qué ocurre? Porque la verdad es que tampoco soluciona el entuerto en el que están. Lo que sí, por contraste, quería destacar, y algo que aparece mucho en la prensa en estos días, es otra figura internacional, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿verdad?
Jacinta
Ardern, que tiene 38 años y que en realidad no es primera vez que hay una mujer a cargo de Nueva Zelanda. No. Y muchos la recordaban, esa es la que tuvo guagua. Esa es la que tuvo guagua cuando ya recién la habían escogido, y la que no se tomó el postnatal completo y todo ese debate. Bueno, ella, luego del ataque en que murieron 50 personas el viernes pasado en dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, ha sido destacada universalmente por la manera en que ha manejado esta crisis, por la empatía, por la tranquilidad, por no dejarse dominar por la ira o por la rabia, sino como por la contención, por cómo se ha vinculado con las comunidades musulmanas, por cómo ha destacado qué significa ser un ciudadano de Nueva Zelanda en contraste con esta persona que viene de Australia a cometer los asesinatos, y como una líder que no solo es empática, sino que sabe delegar, y en las materias de seguridad deja que hablen los expertos, y ella se apropia de un espacio que tiene que ver con el espacio no solo de la contención desde lo femenino, sino con la contención del país. Esto es lo que somos, no nos van a ganar, pero desde un lugar como muy muy tranquilo. Y una de las frases que más se ha destacado, en este minuto están siendo ya los funerales de las personas que murieron, es lo que le dice al Parlamento el otro día, que es como, yo no voy a nombrar a este terrorista, a este criminal, a este extremista, porque una de las cosas que él buscaba era notoriedad. Bueno, yo no le voy a dar en el gusto, digamos, de nunca van a escuchar su nombre. En mi boca nunca va a estar su nombre, y esa es una de las frases que se ha destacado de Jacinta Ardern, que yo creo que no es fácil, ¿verdad?, hacerse cargo de una crisis de estas características, pensando en mujeres que están pasando, ¿verdad?, por momentos complejos en sus carreras políticas, en contraste con Teresa May, que al parecer todo el mundo dice que tiene tiene los días contados como primera ministra.
Se habla hasta de horas contadas.
O sea, hasta con la sobrevida, dicen algunos incluso.
Claro. Ahora, lo de Jacinta Arden es interesante además en términos de una discusión que debería venirse dando hace mucho tiempo y que tiene que ver con la manera en la cual se difunden los hechos, los actos terroristas, las complicaciones que tiene para las investigaciones, las difusiones y la labor que hacemos muchas veces los medios. Y Jacinta Arden toma, como tú muy bien lo dices, esta posición bien extrema de decir, mire, de mi boca no saldrá su nombre porque porque en el fondo yo no le voy a hacer propaganda.
Es lo que busca.
¿Qué es lo que él busca? ¿Ah? Notoriedad y propaganda. ¿Ah?
Oye, pero en ese mismo contexto había una editorial el otro día, en el día de ayer, en el New York Times, súper interesante. Finalmente, cuando los medios de comunicación tradicionales son sobrepasados por las comunicaciones directas que se establecen en redes sociales, ¿verdad? Y somos como puestos a un lado. Bueno, los medios de comunicación tenemos todavía criterios respecto de cómo presentar las noticias, de qué manera ponemos filtros. En redes sociales no existen filtros para la información en directo. Este tipo transmite en Facebook Live la matanza, ¿ya? Y en las redes sociales la verdad es que están diseñadas, es como cuando algo tiene azúcar para que uno consuma más azúcar o qué sé yo. Bueno, las redes sociales están diseñadas para fomentar lo viral, ¿ya? Para que los videos crezcan y los contenidos se compartan miles de veces. Entonces los grandes gigantes de las redes sociales y Google y Facebook y YouTube, la verdad es que tienen que empezar a ir contra su propia naturaleza para hacerse cargo de estos fenómenos. Porque están todos los filtros, pero que son ex post, que en el fondo lo que hacen es identificar videos o imágenes, ponte tú para pornografía infantil, qué sé yo, que son iguales a otros que ya están circulando. Entonces se identifican automáticamente y se van botando. Pero en el caso de una transmisión en vivo, eso tú no lo puedes filtrar. Hubo como 1,500,000 de videos circulando que eran diferentes versiones. La gente los agarra, lo reedita, sí. Entonces ya no es igual al original y sigue circulando. YouTube el fin de semana tuvo que bloquear esta idea de quiero ver los últimos videos que se han subido. Bloqueó esa posibilidad para que la gente no buscara más el video de la masacre de Christchurch. Y también, claro, están estas personas que se dedican a bloquear los contenidos, que no son algoritmos, son personas. Pero todo eso es expost, personas que además tienen estrés postraumático, sí. Porque están expuestos todo el día, les pagan pésimo, expuestos todo el día a pornografía, violencia, teorías conspirativas. Está lleno de personas con serios problemas psicológicos por tomar esos trabajos. Entonces, la verdad es que hay los gigantes informáticos van a tener, y hay mucha presión, van a tener que reformar algo que va contra su propio diseño, ¿verdad? Que es filtrar mucho más y filtrar también lo que se transmite en vivo.
Consuelo Saavedra, Matías del Río. Nos vamos.
Vamos, que tengan muy buenos días.
Muy buenos días. Ya viene la pregunta del día. Nuevo presidente de la Cámara de Diputados se suma a la mesa del Senado y no participará en el almuerzo con Jair Bolsonaro. ¿Qué te parece? Y en cartas notables, Bárbara Espejo nos habla hoy día de la carta de Charles Dickens a su hijo. Muy buenos días.
Hasta mañana. Chau.
Chao.